Martí, siempre contigo. Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cientos de personas suscriben denuncia por violencia policial contra las intelectuales Alina Bárbara López y Jenny Pantoja. Reportan de cuidado a huelguista Carlos Michael Morales Rodríguez. La ONU denuncia aumento del acoso a opositores en Venezuela a días de las elecciones presidenciales. Gobierno de Ecuador decreta estado de excepción en provincias con mayor violencia criminal. Y decisión de Israel sobre confiscación de tierras en Cisjordania podría elevar las tensiones.
Radio Martí Noticias.
3:01. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la información. Iniciamos este noticiero de Martí Noticias en esta emisión del miércoles 3 de julio de este año 2024. Aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo integrado por el ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés. En la producción y dirección se encuentra Iván López. En la sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Y en el micrófono Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba. Desde artistas e intelectuales hasta empresarios, médicos y jubilados cubanos y extranjeros han condenado la violencia policial en contra de la profesora Alina Bárbara López y la antropóloga Jenny Pantoja. Ivette Pacheco preparó la siguiente nota.
Más de 220 personalidades, entre ellos artistas e intelectuales cubanos, han condenado a través de una carta la excesiva violencia policial ejercida el pasado 18 de marzo en contra de la profesora Alina Bárbara López Hernández y la antropóloga Jenny Pantoja, cuando ambas viajaban de la ciudad de Matanzas hacia La Habana. La misiva, dada a conocer por el Laboratorio de Pensamiento Cívico Cuba por Cuba, tiene como título La criminalización. Criminalización del disenso no resuelve nuestros verdaderos problemas. Uno de los firmantes, el periodista, escritor y editor Jorge Fernández Era, dijo a Martí Noticias.
Ya no solo reprimir, impidiendo a la gente expresar su pensamiento, manifestarse pacíficamente, sino que ya están empleando la violencia más abiertamente. A eso hay que ponerle coto de alguna manera. No creo que ellos se frenen, simplemente es meter escrito para que sepan que hay gente que se opone a eso, ¿no?
En relación a la misiva, la profesora matancera Alina Bárbara López escribió en su página de Facebook: agradecida infinitamente a cada persona que suscribió esta carta. Es un honor contar con la firma de personalidades a las que mucho admiro, como Leonardo Padura, Fito Páez o Fernando Pérez, por poner apenas tres ejemplos. Aunque para mí, todas las firmas tienen el valor que otorgan la empatía, el civismo y la dignidad. Por su parte, la antropóloga Jenny Pantoja, en conversación con Martí Noticias, desde La Habana, agradecía el gesto.
Estoy muy agradecida de la carta y de la iniciativa que han tenido, sobre todo desde los grupos intelectuales, pero a la que se ha sumado una gran parte de toda la población, del pueblo llano, donde manifiestan el apoyo a nosotras dos, a Alina Bárbara López Hernández y a mí, por bueno, todas las atrocidades y las brutalidades policiales que sufrimos.
Pantoja indicó además que la represión del régimen es una muestra de la falta de derechos en Cuba.
Alina muy sabiamente les llama los derechos vitrines, porque son derechos que están escritos para el mundo, para que el mundo piense que realmente en Cuba se respetan los derechos. Pero eso no es cierto.
Tengo esperanza porque el panorama está cambiando, aseguró Pantoja.
Las personas antes no se atrevían a dar su firma, la contrainteligencia ha ido a presionar a mi trabajo y sin embargo ha sido favorable lo que han manifestado mis colegas y sigo trabajando, al menos hasta ahora, ¿no? Y eso antes era impensable, eso antes no pasaba. Sigue trabajando. Creo que son pequeños pasos de avance, pero bueno, es algo en comparación con tiempos anteriores.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Las autoridades de la prisión de Guamajal de Villa Clara reportan de cuidado al huelguista Carlos Michael Morales. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
El preso político Carlos Michael Morales Rodríguez, en huelga de hambre desde hace más de 10 días, fue ingresado en el centro médico de la prisión Guamajal de Villa Clara por su deteriorado estado físico. Con su protesta, el periodista independiente denuncia los retrasos procesales y las malas condiciones de reclusión.
Llamé ahí a la prisión y me dice el guardia que él está con suero, está reportado de cuidado.
Dijo su hermana Mabel Morales.
En la prisión, cuando ellos se plantan, no le dan visita ni nada, no lo dejan ver.
Morales Rodríguez, que había sido liberado el 6 de marzo de 2024, tras extinguir una sanción de 3 años y medio de privación de libertad por su participación en las protestas antigubernamentales del 11 de julio, fue encarcelado. Encarcelado de nuevo en mayo, acusado de desacato por increpar a oficiales de la seguridad del Estado en las redes sociales y por desobediencia por no asistir a 2 citaciones policiales. El 20 de mayo de 2024, el Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana presentó una petición de llamado urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Estamos muy preocupados por la vida del periodista independiente Carlos Michael Morales,
resaltó Juan Carlos Vargas, director del Centro de Denuncias.
Precisamente para que se pueda pronunciar y exigir la liberación, por supuesto, de todos los prisioneros políticos, pero en este caso, ante el grave riesgo a su vida de Carlos, del periodista, necesitamos el pronunciamiento y la solidaridad precisamente de los organismos internacionales de derechos humanos.
El próximo miércoles 4, el manifestante del 11 de julio cumplirá 2 meses en prisión provisional sin tener siquiera petición fiscal. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y mientras el gobierno cubano aplaza la entrada en vigor del tope de precios de varios productos básicos, José Luis Ramos preparó la nota.
Cuba pospuso la implementación de los nuevos precios topados a 6 productos comercializados por el sector privado a partir de continuar los intercambios con los actores económicos, según declaró la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez Ruiz.
Insistimos mucho en que se trata de una regulación temporal de precio máximo en un grupo de artículos que son estudiados como artículos de mayor nivel de consumo, en este caso complementados por la oferta de las formas de gestión.
De acuerdo a dueños de MIPYMES que se reunieron con dicha funcionaria, hablaron de productos topados como el pollo, el aceite, la salchicha, la leche en polvo, la pasta alimenticia y el detergente. La medida debió entrar en vigor el 1 de julio. El economista Miguel Alejandro Hayes dice que esta política es imposible que funcione.
Por la sencilla razón de que al limitar el margen de utilidad de las empresas están limitando la capacidad de reponer costos. Recordemos que las pymes, por ser pequeñas empresas, tienen un volumen limitado en sus niveles de oferta, es decir, no pueden convertirse en grandes empresas, por tanto nunca podrán mover volúmenes de mercancías o de servicios demasiado grandes porque no pueden hacer esa transición a grandes empresas.
Las nuevas medidas anunciadas por el Ministerio de Finanzas y Precios el pasado 27 de junio, en una resolución publicada en la Gaceta Oficial, dejaban claro que las entidades estatales en el proceso de contratación económica con las formas de gestión no estatal para la adquisición de bienes y servicios acordarían precios y tarifas cuya tasa de utilidad máxima no exceda del 30% sobre el total de los costos y gastos. Ángel Rodríguez Pita, asesor de empresas privadas, comentó a Martí Noticias.
El gobierno cubano no ha interrumpido sus deseos de limitar los precios, de controlar los precios, solo que ha traspasado esa responsabilidad, la ha cedido a los gobiernos locales, dígase los gobiernos provinciales y municipales, para que desde allí se realice una política de control de precios atendiendo las necesidades de los territorios. Y digo atendiendo las necesidades de los territorios porque el gobierno cubano lo que considera es que a través de ellos, a través de esa limitación, interrumpirá el proceso inflacionario.
Según Rodríguez Pita, esto podría llevar a la salida de los inversores y afectar la formación de empleos por parte del sector privado. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Las imágenes y datos de posición global revelados por el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales sobre cuatro sitios activos en Cuba que probablemente apoyen los esfuerzos de China para espiar a Estados Unidos ha provocado las reacciones de los tres países nombrados en el informe. La vocera de la Cancillería de China, Mao Ning, reiteró hoy lo dicho el día anterior por el viceministro cubano de Asuntos Exteriores, Carlos Fernández de Cossío, quien negó que la isla esté albergando intereses militares chinos. La funcionaria china cuestionó la existencia de las mencionadas bases militares, destacó las relaciones de Pekín con La Habana como una asistencia mutua, cuya cooperación no apunta a ningún tercero. El vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, sin confirmar ni entrar en detalles, dijo el martes que Estados Unidos está monitoreando de cerca la situación, confiado en cumplir con sus compromisos de seguridad en el país y en la región y de tomar las medidas apropiadas cuando sea necesario. El informe del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales anota que, si bien las actividades de Pekín en Cuba permanecen envueltas en secreto, las imágenes satelitales analizadas proporcionan la evaluación más reciente y completa de dónde es más probable que China esté operando. El informe, elaborado por un equipo de expertos, ofrece las coordenadas de posición global y fotos de las cuatro instalaciones de recopilación de datos electrónicos: Bejucal, en las colinas con vista a la ciudad de La Habana; El Salao, en la provincia de Santiago de Cuba; Guajay, a menos de 10 kilómetros al norte de Bejucal; y el barrio habanero de Calabazar. El Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales señala que en el 2023, funcionarios estadounidenses reconocieron que China opera en instalaciones de espionaje en Cuba, cuyos detalles siguen siendo escasos. A las 3:11 avanzamos en informaciones de Estados Unidos. Políticos del Partido Demócrata de Estados Unidos cuestionaron el martes la aptitud del presidente Joe Biden para un segundo mandato, con el primer llamamiento público a que retire su candidatura. Los detalles con la agencia AFP.
Aumenta la presión sobre Joe Biden para que se retire de la contienda electoral. Figuras del Partido Demócrata se pronunciaron el martes sobre la aptitud del presidente de Estados Unidos para encarar un segundo mandato. El congresista de Texas, Lloyd Doggett, pidió en un comunicado que el presidente de 81 años tome la difícil y dolorosa decisión de retirarse. Los cuestionamientos sobre las capacidades de Biden se incrementaron tras el desastroso debate de la semana pasada contra el republicano Donald Trump, de 78 años. En el que el demócrata se trabó varias veces y perdió el hilo. La muy influyente Nancy Pelosi, de 84 años, expresidenta demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que era legítimo preguntarse si el desempeño de Biden en el debate se debía a un episodio o es un estado. Sin embargo, el presidente dijo que su fracaso en el debate se debía al cansancio de los viajes internacionales, y la Casa Blanca desestimó la necesidad de que el presidente se someta a un examen cognitivo.
El equipo médico ha dicho que no es necesario en este caso. Hemos publicado un reporte anual, amplio y transparente, sobre su salud. Así que han dicho que no es recomendado, no es necesario. Nuevamente lo entendemos. No estamos desestimando lo que todos ustedes vieron, lo que el pueblo estadounidense vio. Lo entendemos. Fue una mala noche.
Un sondeo publicado el martes por CNN señala que el 75% de los electores encuestados cree que el Partido Demócrata tendría más posibilidades en noviembre con otro candidato. Trump obtiene el 49% de las intenciones de voto a nivel nacional, frente al 43% de Biden, una diferencia que no ha variado desde abril. La vicepresidenta Kamala Harris, aunque no ganaría, estaría mejor situada, con un 45% frente al 47% del expresidente republicano. Otros posibles candidatos demócratas se enfrentarían a Trump con puntuaciones similares a la de Biden, a pesar de ser menos conocidos, como el gobernador de California, Gavin Newsom, o el secretario de Transportes, Pete Buttigieg.
Y Estados Unidos dice estar abierto al diálogo con el gobierno de Venezuela. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
La administración Biden sigue abierta al diálogo con el gobierno venezolano, dijo el martes el vocero adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel, después de que el presidente Nicolás Maduro dijera que había acordado reiniciar las conversaciones directas apenas unas semanas antes de las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela. Patel dijo que Estados Unidos había indicado previamente que acogía con agrado las discusiones de buena fe, pero no llegó a confirmar la declaración de Maduro a última hora del lunes de que ahora estaba programada una reunión para los próximos días. Dice Patel que no va a entrar en los detalles de los compromisos diplomáticos, más allá de decir que en el contexto de Venezuela ya han oído a Estados Unidos decir esto antes, que por supuesto acogen con agrado el diálogo de buena fe y apoyan el deseo del pueblo venezolano de elecciones competitivas e inclusivas el 28 de julio y que tienen en claro que el cambio democrático no será fácil. Patel añadió que Estados Unidos continuará trabajando con la comunidad internacional y los actores democráticos en Venezuela para apoyar las aspiraciones del pueblo venezolano. Agregó que sigue siendo cierto que la plena implementación del Acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen y mejorar las condiciones económicas y humanitarias y abordar la crisis migratoria. Maduro busca un tercer mandato, mientras que Washington ha expresado su preocupación sobre si cumplirá sus promesas de celebrar elecciones libres y justas. Los gobiernos occidentales desestimaron su reelección en el 2018 como una farsa. Desde Washington, para Martín Noticias, les hablo Michelle Sagué.
Continuamos con informaciones de América Latina. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, alertó sobre la reducción del espacio en el país a medida que se acercan las elecciones presidenciales. Nuestra corresponsal en Caracas, Aymara Lorenzo, informa.
Durante la actualización del informe sobre derechos humanos en Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el alto comisionado para los derechos humanos, Volker Turk, dijo que las elecciones presidenciales del 28 de julio en Venezuela son una oportunidad clave para respetar la voluntad de la población.
Lamento que las restricciones del espacio cívico crezcan. De hecho, lo que se necesita es lo opuesto, un espacio libre y abierto para el debate. Mi oficina sigue recibiendo informes de tensiones a medida que se acerca el día de las elecciones, incluidos de personas que apoyan o son miembros de la oposición.
Asimismo, Turk hizo énfasis en las prácticas de acoso e intimidación contra la prensa independiente, cierre de emisoras y bloqueos a portales. Pidió además a todos los actores cumplir con el Acuerdo de Barbados. Por su parte, Brasil pidió ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU que las elecciones presidenciales en Venezuela sean transparentes e inclusivas.
Brasil reafirma su firme apoyo a la plena implementación de los Acuerdos de Barbados, al fortalecimiento de una democracia inclusiva en Venezuela, con una cultura de tolerancia y convivencia política, y el proceso electoral con todas las garantías, incluso con la participación de los observadores internacionales.
Alonso Medina Roa, director de la ONG Coalición por los Derechos Humanos, dijo a Martín Noticias que es evidente la preocupación del alto comisionado sobre los derechos humanos en Venezuela y la persecución política contra la oposición.
Esto nos hace pensar, evidentemente, que puede arreciar la persecución política en estos próximos meses a los fines de generar un poco de temor en un sector de la población que de una u otra manera se ha manifestado en contra de las políticas públicas del gobierno nacional, en la cual podría estar planteada la liberación de presos políticos en los próximos meses.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Martín Noticias.
El huracán Beryl avanza por el Caribe y el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos anticipa que hoy podría tocar tierra en Jamaica. Los detalles con Héctor Contreras.
El Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, con sede en Miami, mantiene la alerta para los territorios de Jamaica, Gran Caimán, Pequeño Caimán y Haití, donde el huracán Beryl llegará en las próximas horas luego de su destructor paso por Barbados, Granada y Granadina, donde el temporal dejó al menos 6 muertos y varios desaparecidos. En una presentación virtual, el director del Centro Nacional de Huracanes, Michael Brennan, dijo que Jamaica es uno de los territorios que podría resultar más hostigado por el paso de la tormenta.
Lo que más nos preocupa es Jamaica, donde esperamos que el núcleo de un gran huracán pase cerca o sobre la isla. Así que tenemos una advertencia de huracán vigente para Jamaica.
Desde la Casa Blanca, en su cuenta X, el presidente Joe Biden dijo que estaría siguiendo de cerca los acontecimientos relacionados con el huracán Beryl y anunció su disposición para ayudar lo más pronto posible, de ser necesario, a quienes residan en territorios de Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos. Beryl pasó de ser una tormenta tropical a un huracán de gran magnitud en apenas 42 horas, algo que solo ha sucedido 6 veces en la historia registrada de los huracanes del Atlántico. El Centro de Huracanes dijo que el pronóstico actual de la trayectoria de Beryl indica que la tormenta llegará a las Islas Caimán el jueves y se acercará a la península Yucatán en México el jueves por la noche, cuando se espera que todavía sea huracán. Beryl es la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes en el Atlántico 2024. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica ha advertido que este año podría presentar una temporada de huracanes superior a la medida, por lo que insta a los gobiernos de la región a estar preparados para este tipo de eventos. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Y el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, decretó el martes la vigencia de un estado de excepción por 60 días en 6 provincias y una población, con el propósito de hacer frente a la espiral de violencia desatada por bandas criminales. El decreto argumenta un estado de grave conmoción interna y conflicto armado en las provincias de Guayas, Los Ríos, Manabí, Orellana, Santa Elena, El Oro y en la población minera de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, en el sur de el país, en donde las autoridades han identificado los mayores índices de violencia criminal. Esta es la tercera ocasión en que Noboa decreta un estado de excepción focalizado, aunque el 14 de junio, la última ocasión en que emitió un decreto similar, la Corte Constitucional lo anuló, aduciendo principalmente la falta de una adecuada argumentación de la existencia de un conflicto armado interno. Y el dengue está causando estragos en El Salvador. 3 menores de edad han muerto y las autoridades sanitarias buscan implementar acciones antivectoriales. Nery Mabel Reyes reporta desde la Nación Centroamericana.
Las autoridades de salud de El Salvador declararon alerta epidemiológica por dengue tras la muerte de 3 menores, mientras la infección vírica registra una tendencia al alza de casos. El país debe redoblar las medidas antivectoriales para eliminar los criaderos del zancudo Aedes aegypti, transmisor de la enfermedad, y para ello es necesario tener información precisa sobre la zona geográfica donde hay el mayor número de casos, dijo el doctor Iván Solano, presidente del Colegio Médico de El Salvador.
La vigilancia epidemiológica y la comunicación de riesgos en salud pública son básicas. Entonces, la transparencia de la información es básica, porque ahí nos están de alguna manera violentando nuestro derecho al acceso a la información que tenemos como población.
El médico intensivista Emilio Salazar dice que la alerta epidemiológica comprende acciones de responsabilidad individual y comunitaria para la prevención de la enfermedad.
El mosquito vive en nuestras casas y tiene una capacidad de vuelo de 40 a 60 metros. Y esto quiere decir que hay un llamado a la responsabilidad individual para poder eliminar el zancudo.
Las autoridades de salud detallaron que hay 25 menores hospitalizados por dengue, 4 de ellos en condición grave, y según los registros, hasta finales de junio en el país se presentaron 3.253 casos sospechosos. Pese a que países vecinos como Honduras y Guatemala han sido fuertemente impactados por la enfermedad vírica, El Salvador no había tenido muertes por dengue desde hace casi 5 años. Nerima del Rey, Voz de América, El Salvador.
3:23, noticia internacional. Israel aprobó la mayor confiscación de tierras en Cisjordania en más de 3 décadas, una medida que podría empeorar las tensiones en la región. Los detalles con Gustavo Cherkis.
Desde que el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre desató la guerra en Gaza, la violencia ha aumentado en Cisjordania con incursiones militares israelíes casi a diario que a menudo desembocan en tiroteos mortales. La situación se torna más crítica por momentos, y es que Israel aprobó la mayor confiscación de tierras en la ocupada Cisjordania en más de 3 décadas. Así lo aseguró el grupo de vigilancia contra los asentamientos Peace Now, Paz Ahora, una medida que se prevé empeorará las ya crecientes tensiones derivadas de la guerra en Gaza. Según la entidad, las autoridades israelíes aprobaron la apropiación de casi 13 kilómetros cuadrados de tierra en el Valle del Jordán. Los datos del grupo indican que fue la mayor asignación individual aprobada desde los acuerdos de Oslo en 1993 al inicio del proceso de paz. De esta manera, 2024 es el año de mayor apropiación de tierras por parte de Israel en Cisjordania, aseguró Peace Now. Al declarar las tierras estatales, el gobierno israelí las ha abierto para ser arrendadas a israelíes, prohibiendo la propiedad privada palestina. Los palestinos ven la expansión de los asentamientos en la ocupada Cisjordania como el principal obstáculo para poder llegar a un acuerdo de paz duradero, y la mayor parte de la comunidad internacional los considera ilegales o ilegítimos. Paralelamente, en las últimas horas, una docena de exfuncionarios del gobierno de Estados Unidos renunciaron al apoyo estadounidense a la guerra de Israel en Gaza y acusaron a la administración del presidente Biden de innegable complicidad en la matanza de civiles en la Franja de Gaza. Las renuncias de los 12 funcionarios, exmiembros del Departamento de Estado, de Educación, del Interior, la Casa Blanca y el Ejército, reflejan la disensión existente dentro del gobierno estadounidense sobre su apoyo militar a Israel. Mientras tanto, se acrecientan las críticas internacionales a la conducta de Israel en Gaza y el apoyo militar y diplomático de Estados Unidos a su aliado en una guerra que hasta ahora ha matado a casi 38.000 personas y ha creado una crisis humanitaria histórica. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Con 25 tiempo de conocer a esta hora cómo va el mundo. El primer ministro británico Rishi Sunak recurrió al ex jefe del gobierno Boris Johnson para que hiciera su primera aparición en campaña en vísperas de las elecciones del jueves para tratar de contener la esperada victoria del Partido Laborista. En Francia, el presidente Emmanuel Macron descartó las sesiones electorales a la izquierda para la segunda vuelta de los comicios legislativos que puedan abrir la puerta a un gobierno de coalición con el partido La Francia Insumisa. El gobernante de Corea del Norte, Kim Jong-un, visitó varias fábricas de armamento como parte de una serie de inspecciones en momentos en que insta a modernizar la producción de material bélico. Y el Tribunal Supremo de Japón ordenó al gobierno indemnizar a víctimas de la esterilización forzosa que tuvo lugar durante décadas y que afectó a miles de personas consideradas inferiores por tener algún tipo de enfermedad o discapacidad. La Agencia Aeroespacial de Japón acelera la búsqueda de planetas que puedan habitarse, así que en nuestra sección de ciencia y tecnología los detalles los tiene Danilo Fuentes Cortés.
El reto más importante de la astrofísica en los próximos 20 años será encontrar planetas que tengan atmósfera y las condiciones necesarias para albergar vida. Al menos eso es lo que piensa el vicepresidente de la Agencia de Exploración Aeroespacial de Japón, Suku Tsuneta. El especialista japonés ha explicado que gracias al desarrollo de la tecnología telescópica, en los últimos años se ha localizado cerca de 5.000 planetas fuera de nuestro sistema solar. El objetivo, según Tsuneta, no es solo saber qué hay más allá de nuestra galaxia, sino incluso intentar comunicarse con los planetas que pudieran albergar vida. Hace 20 años la gente no se tomaba la detección de señales espaciales en serio, pero la situación ha cambiado. Ahora sabemos que es probable que haya planetas que alberguen vida, así que esta búsqueda tiene más relevancia. Ya no es ciencia ficción y podría ser algo muy importante. Es interesante viajar por el sistema solar para obtener respuestas. Desde el punto de vista científico, enviar una sonda es una buena forma de obtener información. Enviar hombres es una cuestión de orgullo y de factores políticos que resulta demasiado cara hasta el momento. La opción a seguir debe ser la utilización de telescopios cada vez más poderosos desde nuestra órbita, ha advertido el especialista.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Y en nuestra nota de cierre hoy, Alfredo Jacomino habla de la obra del pianista cubano Bebo Valdés.
Y aunque tú me has echado en el abandono.
La costumbre comunista de prohibir a artistas cubanos como si nunca hubiesen existido es pequeña y vulgar comparada con la estatura del proscrito. Eso le hicieron a Bebo Valdés por abandonar Cuba. Creían que así, excluido, sería mínimo Bebo por el mundo. Este hijo de Kidikán, que tuvo a su vez varios hijos, uno de ellos el pianista Chucho Valdés, es figura clave dentro de una venerada época de la música cubana y el jazz afrocubano. Era pianista, compositor, arreglista, director de orquesta. Era un cubano desarraigado de lágrimas negras sobre las teclas blancas de su piano. En los años 50, Bebo era figura cotidiana en el mejor cabaret de Cuba, Tropicana. Alternó con lo más exquisito de la época, ganando un prestigio merecido, hasta que no pudo más. Y entonces comenzó el deambular por ciudades y países, siempre apegado a lo mejor que sabía hacer. Pero las cosas lindas pasan a cualquier edad, y a los 70 y tantos años, Bebo cabalgó de nuevo. Grabó discos con amigos viejos y nuevos, hizo documentales,